GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Está comenzando GPS Internacional. Estamos en M24 97.9 FM, esta producción de Sputnik Mundo, también a través de mundo.sputniknews.com. Tenemos a partir de ahora una hora de información y análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y su contexto internacional. Los contenidos de este programa tendrán que ver con la elección que llevó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Ya hemos hablado de esto. De hecho, las primeras declaraciones del presidente dan cuenta también de un estilo de conducción que va a ser muy distinto a sus antecesores. Y de hecho ha planteado algunas cosas que tal vez para los uruguayos sean más comunes, pero que en otros países de la región son llamativas. El hecho, por ejemplo, que ha comunicado que va a vivir en su casa y no en su casa presidencial, que va a ganar la mitad de lo que ganaba su presidente antecesor, Enrique Peña Nieto. ¿Habrá, de alguna manera, imágenes similares? ¿Se creará un nuevo Mujica, en este caso, en México? Bueno, hay cosas que tienen que ver con la forma de ser del nuevo presidente electo en ese país, del cual vamos a estar hablando, no solamente de eso, sino fundamentalmente de su estrategia en cuanto a la seguridad. Saben ustedes que tenemos que hablar muchas veces de episodios de violencia, de muerte, de asesinato de periodistas, de casos de narcotráfico en México, y vamos a estar hablando junto al analista Norberto Emmerich, en este caso, en esta apertura de GPS. Además, le vamos a hacer referencia a People 20, Pueblo 20, es una actividad que se va a realizar en este mes de julio en Buenos Aires y que de alguna manera prepara la respuesta de la sociedad civil a lo que va a ser la cumbre del G20, que se va a realizar en diciembre en Buenos Aires también. De eso vamos a estar hablando. Y además, ustedes saben, ha sido noticia en Argentina, lamentablemente, el despido de hasta ahora más de 200 periodistas, se calcula que van a ser más de 300, los que van a ser despedidos de la Agencia Estatal de Noticias Argentina, TELAM. Vamos a hablar con integrantes de su comisión de trabajadores para conocer cuál es la reacción que se ha tenido en ese país que está siendo gravemente afectado por la pérdida de varias fuentes de trabajo de profesionales de la comunicación en las últimas semanas. Con estos contenidos, así comienza GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Recibiendo ahora a Gabriela Cazulo para decirles que Chile se encuentra en alerta por la probable erupción del volcán Nevados de Chillán.
Fabián, este macizo de 3.200 metros de altura está ubicado a unos 480 kilómetros al sur de Santiago y desde abril se advierte del probable desarrollo de una erupción en el corto plazo. Aparece además en el quinto puesto de una clasificación elaborada por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile para señalar el riesgo específico de los volcanes. Ahora un informe preparado este 2 de julio por el Observatorio Volcanológico de los Andes Sur apunta que durante las últimas horas se han registrado movimientos sísmicos con una energía en rangos considerados moderados y que impulsan actividad superficial. Además, se percibe el crecimiento de un domo de lava viscosa en el cráter Nicanor. El lugar es un centro de desarrollo turístico donde se explotan las aguas termales y los deportes de nieve.
En Argentina, la justicia condenó a cadena perpetua a una joven de 19 años, Nair Galarza, por matar en diciembre a su novio de 20 años.
El caso ha tenido un enorme impacto mediático en Argentina. La chica mató a su pareja en plena calle con la pistola de su padre, que es policía. El juzgado de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, consideró por unanimidad a Galarza, autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser una persona con la que mantenía una relación de pareja desde hace 4 años, pese a que ella alegaba que su vínculo era ocasional. Galarza primero le disparó al joven por la espalda a quemarropa mientras viajaba en una moto y después, cuando el joven ya estaba mortalmente herido en el suelo, volvió a disparar contra él. Asimismo, la sentencia considera que no pudo acreditarse que Galarza hubiera sido víctima de violencia de género, como alegaba su defensa.
El presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, Marito, como lo conocen, estuvo en Uruguay y le invitó al presidente Tabaré Vázquez a concurrir a su asunción el próximo 15 de agosto.
El presidente de Uruguay le dijo que concurrirá a la ceremonia. Abdo Benítez explicó que, obviamente, en esta reunión se habló de fútbol y de lo que es la candidatura para ser la sede del Mundial 2030, pero sobre temas políticos, Abdo Benítez explicó que no se habló de Venezuela, sí de temas bilaterales y del Mercosur y los posibles tratados de libre comercio que se podrían firmar con distintos bloques impulsados en estos próximos 6 meses bajo la presidencia pro tempore de Uruguay.
Nosotros hemos hablado con el presidente, creemos de que respetando la condición de Paraguay que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, el Mercosur debería de avanzar hacia una exploración sobre un tratado de libre comercio con China continental. Entendemos, no podemos dejar de ver el crecimiento económico que China continental tiene como un eje de del crecimiento económico en el mundo, ¿verdad? Y un mercado complementario a lo que producimos nosotros, tanto Uruguay como Paraguay. Entonces el Mercosur puede ser una herramienta para explorar un tratado de libre comercio con China continental, y reitero y acentúo, entendió perfectamente el presidente Tabaré Vázquez, que también le deseé los mejores éxitos ahora en su condición de presidente pro tempore del Mercosur, entendiendo la posición que tiene Paraguay con respecto a las relaciones diplomáticas que tiene con Taiwán.
¿El tratado del Mercosur y la Unión Europea estuvo también presente en la reunión?
También, en grandes rasgos, ¿verdad? No profundizamos mucho, pero entendemos no solo profundizar toda la integración a nivel mundial. A nuestros países, países que tienen un mercado propio chico, nosotros necesitamos expandir nuestro mercado para nuestra producción, para nuestra industria, para nuestros servicios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir avanzando sobre la mayor integración. Esa visión compartimos sobre la Unión Europea, también Canadá, México, el Pacífico, en fin, a Paraguay y a Uruguay les conviene profundizar lazos de integración, políticas de integración para engrandecer nuestros mercados, ¿verdad? Para nuestros pueblos son oportunidades de ir construyendo mercado para nuestra producción. Y sin, reitero, profundizar sobre los ejes que están siendo negociados por las diferentes, tanto el Mercosur como nuestro relacionamiento bilateral, consideramos muy importante avanzar sobre una visión integracionista.
La situación institucional del Mercosur, el funcionamiento, ¿cómo lo evalúa?
Y bien, nosotros tenemos algunas... Se puede mejorar, no sé si discrepancias, ¿verdad? Pero creo que hay... Se debería trabajar con mayor coordinación.
Hay muchas asimetrías dentro del Mercosur para usted.
Y pueden haber asimetrías, ¿verdad? Pero de hecho eso ya no se contempló al inicio del tratado, no fue como el tratado de la Unión Europea que se contempló asimetrías en los países más pequeños y que recibieron un subsidio, pero eso hoy ya está el FOSEM, que tenemos que avanzar en el FOSEM, que sí es una manera de darle mayor apoyo a los países de mayor tamaño relativo, y también hablamos de la necesidad de avanzar sobre el FOSEM 2, que es una manera de reivindicar a los países de menor desarrollo, pero por sobre todo hablamos de condiciones estratégicas y de que Paraguay y Uruguay tienen que defenderse mutuamente porque tenemos intereses compartidos y tenemos que construir un diálogo permanente para defender las estrategias que puedan beneficiarle a nuestros pueblos. Y bueno, en ese sentido hablamos también del fortalecimiento. Ustedes saben que nosotros utilizamos el puerto de Nueva Palmira, ahora el puerto de Montevideo. 45% del movimiento comercial que tiene Nueva Palmira es comercio con Paraguay, de importación y de exportación. Y bueno, también hablamos sobre la necesidad de ir fortaleciendo nuestros vínculos para que ese siga siendo una herramienta estratégica para Uruguay y para Paraguay.
Será tema de análisis de este programa. El recientemente electo presidente de México, Andrés López Obrador, se reunió con su antecesor, el presidente Enrique Peña Nieto, para lograr que la transición sea de manera ordenada, pacífica, sin sobresaltos y con confianza en temas económicos y financieros.
Vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, que se va a mantener una política macroeconómica con equilibrios fiscales, que no va a haber injerencia en temas financieros, en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso, con el dólar, temas que, repito, corresponden al Banco de México. Autonomía, equilibrio macroeconómico y que continúen los programas en proceso, que no se detenga ninguna actividad y sobre todo que se garantice la paz y la tranquilidad en este periodo de transición. Fue muy bueno el encuentro, amistoso, repito, le agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral. Me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica, una verdadera democracia. Yo he padecido de ese intervencionismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos y ahora tengo que reconocer que en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron, en lo general, libres y limpias.
En esta conferencia, además, AMLO dijo en todo momento que habrá un cambio, pero siempre en forma pacífica.
La gente quiere un cambio verdadero y eso es lo que nosotros vamos a llevar a la práctica de manera ordenada, en forma pacífica, pero va a haber un cambio profundo. No luchamos por cargos, no es el quítate tú porque quiero yo, no es la parafernalia del poder, no es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. Lo que nos motiva a luchar es el cambiar esta amarga realidad que se padece en nuestro país. Queremos llevar a cabo una transformación, cambiar al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, y va a haber un cambio real, un cambio profundo. Lo dije en otras ocasiones, lo repito ahora, va a ser un cambio radical. Y que nadie se asuste, porque la palabra radical viene de raíz, y lo que vamos a hacer juntos, todos los mexicanos, es arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Ese es otro tema. Vamos a trabajar de manera conjunta en lo relacionado con la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y vamos a ponernos de acuerdo para que el equipo que ha llevado a cabo este proceso de negociación se mantenga y podamos nosotros, con técnicos, especialistas, acompañar este proceso, desde luego siempre respaldando al gobierno actual, al gobierno de México. Hasta el final vamos a ser respetuosos del presidente Enrique Peña Nieto, presidente constitucional del país. Tengo información que no lo han hecho mal los integrantes del equipo que está a cargo de la negociación del tratado. Me refiero a los secretarios de Relaciones Exteriores, al secretario de Economía del actual gobierno y a quienes están ayudando en este esfuerzo. Vamos nosotros a ayudar, a coadyuvar en este tiempo con un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que deba hacerse con el propósito de lograr la firma de este acuerdo. Vamos a tener pronto una reunión, no con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer lo que se acordó es que va a visitar México el jefe del Departamento de Estado en una fecha posterior.
México es un destacadísimo tema en la agenda de estos días a partir del triunfo de, bueno, el nuevo gobierno que está llegando a ese país con Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, el presidente electo de México fue recibido en el Palacio Nacional por el actual mandatario Enrique Peña Nieto. Este es el primer episodio de la larga transición de mando que se va a consumar el 1 de diciembre. Ese día, finalmente, López Obrador va a estar asumiendo la presidencia mexicana. El líder de izquierda nacionalista llegó sin escoltas y dijo que no va a utilizar la guardia del Estado Mayor Presidencial ni va a vivir en la residencia presidencial. López Obrador abrió la puerta a la reconciliación durante su discurso de la victoria, pronunciado la noche del domingo, luego de una campaña marcada por fuertes ataques entre los protagonistas. Vamos a ver más qué pasa en estas primeras horas de transición en México. Está en comunicación el analista Norberto Emmerich, doctor en ciencia política y expertos en temas de seguridad y narcotráfico. Emmerich, gracias por atendernos. En su discurso del domingo, el presidente electo dijo que va a cambiar la estrategia que consideró fallida de combate a la inseguridad y la violencia. ¿Cómo analiza usted esta afirmación?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar del programa. En relación a la pregunta, la estrategia ya desde hace tiempo de López Obrador en sus dichos y en sus discursos de campaña fue contra la actual guerra contra el narcotráfico que empezó con Felipe Calderón y continuó con Enrique Peña Nieto. Y en ese sentido, un llamado a reconciliación fueron las primeras palabras públicas que dijo. Por otro lado, él anuncia la creación de una Guardia Nacional que implicaría un paulatino retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles y no ha avanzado mucho más allá. Ha insistido en que será personalmente responsable y se tomará personalmente a cargo las tareas propias de la seguridad nacional sin delegarlas en otras autoridades o en otros institutos, lo cual sí es un cambio. Pero en general, a pesar de las imprecisiones o de la falta de precisiones sobre cómo logrará, según él, lograr la paz en México en los próximos 3 años, la esperanza de todos los votantes y en general de toda la población mexicana es que la guerra termine. El año pasado, 2017, la cantidad de homicidios en México rondó los 30.000 homicidios, la cifra más alta desde que se contabilizan los homicidios en México hace 25 años.
Ahora, Norberto, ¿qué obstáculo puede enfrentar el nuevo gobierno con esa idea de cambiar la política de seguridad?
Prácticamente al revés, casi no tiene nada a favor para cambiar la política actual que ya lleva 12 años de implementación, ¿no? En primer lugar, un cambio en el discurso oficial, en todas las instancias oficiales, respecto a la problemática del narcotráfico, ¿no? El fin de la lógica de guerra y el inicio de una lógica todavía poco conocida de paz. Por otro lado, sí, la propuesta de amnistía a los dirigentes del narcotráfico es efectiva y la quiere implementar, eso puede producir un debate profundamente desgastante con los líderes del Congreso, con los líderes empresarios, con las distintas fuerzas políticas en México y fuera de México. Y por otro lado, es bastante probable que el cambio de la política de seguridad en México repercuta negativamente para las intenciones y para la geopolítica americana sobre la frontera, si es que Donald Trump considera que el cambio político en México es un cambio que va en contra de las intenciones o de las ideas de seguridad que tiene Estados Unidos para sí mismo. Es un camino muy difícil porque México se ha delineado en los últimos 2 sexenios, en las últimas 2 presidencias, alrededor de la guerra contra el narcotráfico. Y en este sentido también hay que puntualizar, además de las cosas que mencioné, las reacciones que puedan tener los distintos carteles en relación a la propuesta de gobierno de Andrés López Obrador, ¿no? En el sentido de que siempre los carteles han estado acostumbrados en México a funcionar en acuerdos de gobernabilidad con algunas de las facciones de gobierno, sean federales, estatales o municipales. Y tal ha sido el barrido que ha producido el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente no hay ninguna instancia política en México más allá de Morena hoy. Y Morena es todavía hoy un partido demasiado joven para hacerse cargo de una estructura de gobierno que ocupa decenas de miles de funcionarios. En este sentido, con un régimen de partidos y con figuras partidarias totalmente decaídas, la ascensión de un nuevo liderazgo político no es una tarea que, al menos en términos de seguridad, se puede implementar fácilmente. las Fuerzas Armadas serán reticentes a retirarse del centro de la escena y del protagonismo que están teniendo. La Ley de Seguridad Interior le otorga a las Fuerzas Armadas el total privilegio sobre definir y decidir y resolver qué hacer con las amenazas internas y externas, y en este sentido es un cambio muy profundo el que propone el nuevo presidente, y no parece ser una tarea fácil para llevar adelante.
Es ese concepto que usted manejaba de desmilitarizar la seguridad. ¿Podemos profundizar esto? Porque tal vez en algunos países de la región pensar en esa presencia tan fuerte de las Fuerzas Armadas en el combate, por ejemplo, al narcotráfico, no es algo tan usual, pero sí es algo de todos los días en México.
En México, para que quede absolutamente claro, las Fuerzas Armadas están prácticamente al control del 100% de la problemática de seguridad en el país. Uh-huh. En este sentido, entonces, la seguridad en México se entiende como una amenaza a la seguridad nacional. Toda problemática que uno podría discutir en nuestros países, que es seguridad ciudadana, seguridad interna, seguridad... ¿no? En México todo es seguridad pública y a cargo de todo están las Fuerzas Armadas. Si quedaba todavía por resolver algún vacío legal que sí existía, el gobierno de Enrique Peña Nieto hace unos meses, a principio de año, dictó y se aprobó y está en vigencia la Ley de Seguridad Interior, que legisla positivamente para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo absoluto de la seguridad en el país. Mientras algunos de nuestros países están discutiendo sobre una mayor participación o el inicio de una participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, México es el polo opuesto. Y esta militarización de la seguridad pública en México ha llevado a más de 100.000 muertos y más desaparecidos y detenidos, una violación sistemática de los derechos humanos y, en síntesis, una caída abrupta de la calidad de vida democrática en el país. En este sentido, entonces, la desmilitarización, independientemente de que no se sepa muy bien y todavía el nuevo presidente no ha aclarado en la profundidad que uno quisiera cuáles serían los pasos que daría para desmilitarizar el país, al menos la consigna y la propuesta es muy prometedora y nos va indicando y enseñando a nuestros países sudamericanos que pretenden hacer el inicio del proceso inverso cuáles son los costos que se pagan a militarizar la seguridad interna de los países. Uno puede denunciar, y evidentemente hay datos que así lo avalan, en relación a la corrupción o a la falta de calidad operativa de las fuerzas policiales, pero la seguridad es una tarea policial. Y policializar las Fuerzas Armadas o militarizar la seguridad no es una solución, es el inicio de un problema de calidad superior que mete al país y mete a la sociedad en un estatus de guerra interna totalmente desconocido para lo que es una vida democrática normal.
Finalmente, Emmerich, ¿qué opina usted sobre la polémica que se ha generado con la posible amnistía que se ofrecería a criminales en México con esa idea de terminar con la violencia?
Cuando Andrés Manuel López Obrador anunció la medida de amnistía, evidentemente se creó una polémica muy dura, al punto que varió su propuesta y finalmente terminó sosteniendo la idea de armar un debate o de lanzar un debate para que se pudiera resolver cuál sería la mejor medida en relación a los líderes del narcotráfico o en general a los carteles, ¿no? Sí. En este sentido está la incógnita abierta respecto a qué es lo que hará. El retroceso no trae muy buenas noticias respecto a cuál es su conciencia, confianza o su fortaleza en relación al entendimiento de las problemáticas de seguridad.
Norberto Emmerich, doctor en ciencia política y experto en temas de seguridad y narcotráfico, gracias por este contacto en GPS Internacional. People 20 o Pueblo 20 es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que incluye universidades, institutos de investigación, también sindicatos, y van a realizar la primera conferencia que tiene el tema ¿Nuestras democracias son compatibles con la globalización financiera? Eso se va a preguntar esta actividad que se realiza 16 y 17 de julio en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación. La jornada busca fortalecer vínculos entre los movimientos en diferentes países y generar un espacio para el diálogo y, sobre todo, discutir alternativas. Eso es la idea. También generar ese discurso o ese debate, esa discusión sobre qué otro mundo es posible. Vamos a hablar con Martín Burgos, que es organizador de esta actividad. Martín, gracias por estar con nosotros. Contanos más de este Pueblo 20.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, efectivamente, esto surge, obviamente, El P20 surge en paralelo al G20. La idea es un poquito pensar la economía mundial y las democracias en general desde otro punto de vista. Y es una problemática que está patente, no solo es que se ve algo en las facultades, en las distintas universidades que se convocaron, en las ONG o en sindicatos que están empujando este proyecto, sino que es algo que se puede ver en la realidad cuando vemos un poquito, cuando decimos que la etapa de la globalización financiera, es decir, del neoliberalismo, está llegando a su fin, que aparecen otras voces, que aparecen tanto en Europa, incluso en Estados Unidos. Trump, digamos, no es el típico neoliberal, sino que es un proteccionista, más bien un proteccionista nacionalista, ¿no? Pero por otro lado tenemos la victoria en México de AMLO, ¿no? López Obrador, que más desde la izquierda ofrece otro punto de vista y obviamente siempre fue un gran crítico de la globalización. Me parece que lo que está pasando es que los pueblos de alguna forma u otra están reaccionando, porque se están dando cuenta que la globalización financiera no fue un aporte de ellos, en particular los trabajadores en general, no vieron ningún tipo de ventajas concretas respecto de esa globalización. Y bueno, simplemente lo que se está rompiendo es un poco esa hegemonía que existía desde los años 70 a esta parte.
Sin duda son temas que están hoy permanentemente en la agenda, y ustedes mencionaban esto de este año en paralelo al G20, ¿no? Argentina ha puesto, el actual gobierno de Argentina, ha puesto muchas expectativas en ese encuentro.
Sí, es increíble, pero puede llegar a ser incluso el último G20, porque no se sabe cuál va a ser la actitud de Trump, la actitud de López Obrador. Hay muchos también revuelos en Europa, ¿eh? Pensemos que en España el Partido Socialista está haciendo una alianza con Podemos. Pensemos también lo que está pasando en Italia, donde se están juntando la derecha anti-euro y la izquierda anti-euro en un intento de gobierno, digamos, todo lo que se está peleando hoy por hoy en Italia. Pero pensemos también en Theresa May, la primer ministra de Gran Bretaña, que es la que termina impulsando el Brexit votado por los ciudadanos británicos, lo cual hace que todo esto sea un momento bastante propicio para poner en cuestionamiento las cosas que se discuten ahí en el G20. Uh-huh. Recordemos que el G20 surgió con más fuerza, digamos, después de la crisis del 2008, ya preexistía, que junta los 20 países más poderosos del mundo económicamente, la Unión Europea contando como uno, pero Argentina contando como otro, porque somos la economía número 25 del mundo. Por eso, y bueno, efectivamente, el gobierno de Macri puso grandes expectativas en la organización, tanto de la ministerial de la OMC el año pasado, que ya fracasó, la Organización Mundial del Comercio, ya viene verdaderamente muy derrotada desde la crisis del 2008, debido a que no puede seguir con su agenda de liberalización comercial, sino que en un contexto en el que todos los países son proteccionistas, todos los países, salvo Argentina, Brasil y algunos otros, ¿no? Es un poco la peculiaridad que tenemos. Así que bueno, sí, puede llegar a ser lo que se pensaba, un poco como todo lo que pensó que este gobierno cuando asumió, que su misma llegada y su perspectiva del mundo era la correcta, y se revelaron totalmente atrasadas respecto de la realidad concreta del mundo y de, bueno, cómo estaba el país.
Y Argentina hoy está inmerso en esta discusión, que de hecho ya no es una discusión porque es un hecho, pero la sociedad lo está discutiendo, los efectos de un posible acuerdo cerrado ya con el Fondo Monetario. Me refiero a los efectos que puedan venir hacia abajo, el derrame de un acuerdo con el Fondo Monetario.
Sí, sí, sí. Tal cual, está ese acuerdo, está obviamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que para los países del Mercosur sería bastante catastrófica, sobre todo para la industria del Mercosur, la industria argentina, de Brasil, llegar a tener un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que ellos al estar en recesión tienen un montón de mercaderías para vender y entonces seríamos meros importadores de industria y no nos quedaría espacio para generar políticas industrial, política de desarrollo y mejor distribución del ingreso. Entonces es cierto que son cuestiones que a veces uno en la urgencia, que está más metido con la cuestión del dólar, con la cuestión de cómo llegar a fin de mes, parece que son cuestiones bastante necesarias, obviamente, pensar el mundo, pero también son cuestiones que son también importantes para la Argentina, aunque, como digo, ¿no? El no llegar al fin de mes a veces te puede llegar a cegar que la importancia de la coyuntura que se está viviendo ahora, ¿no? Una especie de desglobalización en la cual nosotros por lo menos queremos aportar desde la economía, desde la ciencia política, nuestra perspectiva respecto a lo que está pasando, ¿no? Y esta crítica respecto de hacia dónde nos lleva la economía financiera y hasta qué punto no termina siendo perjudicial para las democracias de todos nuestros países, que es algo que nosotros nos costó recuperar y que nos costó tener, digamos, recién en el 83 se pudo consolidar bien, y que obviamente no queremos perderla a manos de un vaciamiento de contenido, por más que tengamos la democracia formal, a raíz de el endeudamiento tremendo que estamos sufriendo en estos años.
¿Dónde se puede obtener más información sobre la conferencia, en este caso, Martín?
Sí, nosotros estamos trabajando con las redes sociales de P20, People20. Obviamente nosotros desde el Centro Cultural de la Cooperación estamos trabajando alrededor de esa temática, y hay una página, People20 Conference, así en inglés, porque va a haber muchos invitados internacionales, y en esa página está toda la programación. Y si no, como dije, en Facebook y en Twitter, busquen P20, People20, y ahí van a encontrar toda la información respecto de todos los presentes. Van a estar politólogos como García Delgado, gente economista como Carlos Bianco, Cecilia Naón. Va a haber europeos destacados como Rodrigo Fernández, un holandés. Me parece que puede llegar a ser interesante, porque no es solo la visión nuestra respecto de cómo va el mundo, sino sobre todo visiones de personalidades de otro país, de otros países, que pueda llegar a ser interesante.
Martín Burgos, gracias por este contacto, y sabremos más pronto de este People 20 o Pueblo 20 que se va a realizar 16 y 17 de julio en Buenos Aires. Gracias, Martín.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
La República Argentina ha generado informaciones que han estado en nuestra agenda informativa con mirada latinoamericana que tiene habitualmente GPS Internacional. Y en este caso lo hemos dado cuenta en los últimos días, lo vinculado al tema de los medios de comunicación, cómo se está afectando la fuente de trabajo de colegas periodistas de ese país y concretamente lo sucedido en la agencia TELAM, la agencia estatal de noticias de la República Argentina. A través de un comunicado oficial que tenía el nombre La Agencia TELAM Tiene Futuro, se comunicó por parte de la dirección de esta empresa varios despidos con la justificación de modernizar la empresa y de una reestructuración general. Serían 354 las personas afectadas por esta medida. A partir de esto, los trabajadores han decidido realizar una toma, una ocupación de la planta de esta agencia y están en permanente conflicto. Vamos a entrar en contacto con Buenos Aires. Francisco Basualdo es delegado, integrante del Sindicato de la Prensa de Buenos Aires, integrante también de la Comisión de Trabajadores de la agencia TELAM. Y con Francisco queremos saber cómo ha impactado esto en la situación en los trabajadores. Francisco, bienvenido. ¿Cómo están ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora seguimos, como bien decías, en una permanencia pacífica en los dos edificios centrales de la Agencia Nacional de Noticias, a la espera, digo, ya cumpliendo una semana de iniciado el conflicto, a la espera de una comunicación, ¿no?, de una ventana de diálogo con un ejecutivo que no se ha presentado formalmente de ninguna manera a dialogar y a incluso a presentar cuál es la lista de despedido final, ¿no?
Claro. Hasta ahora, ¿cuántos han sido los que han sido comunicados?
Mire, hay una paradoja, que es que el ministro Hernán Lombardi, que es el titular de los medios públicos, solo ha hecho declaraciones en medios privados, fijando el número de despedidos en 354. No obstante, nosotros como representación gremial fijamos el número hoy en 264, que son los trabajadores de la Agencia Nacional que ha recibido el telegrama de despido o a quienes se le ha depositado de manera unilateral y sin aviso previo una liquidación de haberes que se correspondería, lo analizaremos en su momento, con una indemnización por despido, ¿no?
Claro. Francisco, quienes han tomado esta determinación y quienes lo han intervenido a través de los medios, hablan que se busca modernizar la empresa. En la opinión de los trabajadores, ¿qué significa eso?
Bueno, por un lado, es una, nosotros creemos que son argumentos falaces, porque de hecho esta modernización tendría que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, que es justamente lo que se viene incorporando durante los últimos años en la Agencia Nacional, de ahí el crecimiento de la planta laboral, ¿no? El ministro en varias intervenciones ha planteado que la planta laboral aumentó un 50% durante los últimos 15 años, sin dar detalle de cuál fue la ampliación, ¿no? De los servicios periodísticos que brinda la agencia. De esa manera creemos que son argumentos un poco engañosos, porque efectivamente ha crecido la planta laboral, pero también ha crecido los servicios que provee la agencia, sean tanto en términos virtuales como la página web, que hace 15 años no existía, o servicios audiovisuales o de radio, que son algunos de los productos más demandados por los medios locales e internacionales, ¿no?
Claro. Y en esa línea, entonces, ¿ustedes creen que esta situación puede ser, de alguna manera, la punta del comienzo, como se dice, la punta de un iceberg, en el sentido de continuar tomando medidas en otros medios?
Nosotros lo que creemos respecto de las condiciones de trabajo y respecto de lo que es un proceso de la implementación de criterios de multifunción o de prácticas multifuncionales, que quiere decir, digo, que es la traducción que tiene en el sector de medios la flexibilización laboral, lo que creemos es al revés. En Argentina durante los últimos años ha habido un desentendimiento, un incumplimiento de las leyes de convenio, en particular el convenio colectivo de trabajo o los convenios colectivos de trabajo del sector de medios, así como el estatuto del periodista, algo que no ha sucedido en los medios públicos y que nosotros entendemos que lo que quiere hacer esta administración de la Agencia Nacional TELAM en términos laborales es aplanar las condiciones, empardándolas con las condiciones que tienen en el sector privado, ¿no?
Donde también se han denunciado cierres de medios, infinidades de despidos. Ha sido también compleja la situación a nivel de las empresas de comunicación. De hecho, empresas que han prácticamente cerrado.
Absolutamente. Nuestro sindicato, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, realizó un informe hace algunas pocas semanas en la cual ponderó en 3.500 las fuentes laborales perdidas durante los últimos 3 años en el área metropolitana, que es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la capital del país, y el área metropolitana que lo rodea, que está aquí es conocido como el Gran Buenos Aires. Ese es el número del puesto de trabajo perdido, lo cual significa uno de los cierres de las contracciones en términos laborales y en términos también comunicacionales más importantes que ha tenido la historia de nuestro país.
¿Cómo va a seguir esto, Francisco? ¿Qué es lo que están esperando ahora?
Bueno, nosotros seguimos insistiendo con la apertura de una mesa de diálogo. Hoy tomó intervención el Episcopado argentino, instando al gobierno a abrir un canal de diálogo para una solución pacífica y justa. También durante la jornada de hoy nos enteramos que sin estos puentes, sin estas negociaciones, el directorio de la Agencia Nacional TELAM ha decidido avanzar por la vía judicial, se hicieron una denuncia ante la Justicia Federal por la supuesta usurpación de los edificios y por lo que sería el impedimento del ejercicio de funcionario público, que es lo que estaría, lo que querrían dar a conocer en estos días sobre lo que nosotros en realidad consideramos que es el abandono de los lugares de dirección periodística y administrativa de la agencia por parte de las autoridades, ¿no? Desde hace una semana no hay ni un jefe periodístico, ni un jefe administrativo, ni un miembro del directorio que participe, dialogue o directamente se apersone en alguno de los de las sedes de la Agencia Nacional TELAM.
En ese sentido, entonces, las medidas van a continuar.
Nosotros vamos a seguir con medidas hasta que se resuelva la reincorporación de lo que nosotros creemos que es una medida totalmente injusta. Para graficar un poco la importancia que tiene el ajuste que está planteando el gobierno nacional, es, les digo que en la agencia TELAM tiene 27 corresponsalías en las provincias argentinas, principalmente en las capitales provinciales y en otras ciudades importantes del país, de las cuales 6 quedan en amenaza de cierre porque se ha despedido a todos los cronistas y administrativos que las hacían funcionar, y otras 13 están quedando con una dotación mínima, con un solo periodista, lo cual amenaza su continuidad porque muchos de ellos también son personas que están cerca de la edad de jubilarse. Esto implicaría 19 corresponsalías de 27 corren el riesgo de cerrarse y de callar las realidades federales de un país tan extenso, ¿no?
Francisco Basualdo, delegado de los trabajadores de la empresa Telam y bueno, de la agencia Telam, que ha tenido esta noticia de esos despidos que ustedes manejan, 265 hasta el momento, pero que serían más de 300. Francisco, gracias por este contacto y seguiremos muy atentos de lo que suceda.
No, gracias a ustedes, bueno, y esperemos que se resuelva para bien en un y que podamos seguir contando con la información de todo nuestro país.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La pasada semana en Bruselas se celebró una cumbre de la Unión Europea dedicada, entre otras cuestiones, a la política migratoria. Los líderes europeos consiguieron un acuerdo sobre la inmigración ilegal que prevé reforzar las medidas para limitar la entrada en el territorio europeo de migrantes clandestinos. Al mismo tiempo, se estableció un compromiso para luchar contra los organizadores del tráfico de personas y crear centros de control de migrantes en Europa. Alemania, España y Grecia confirmaron su apoyo al acuerdo sobre una reforma del sistema europeo de migración en 2018, gracias a la cual el principio de repartición justa de la responsabilidad será equilibrado con el principio de la solidaridad. Por su parte, Berlín prometió que hará todo lo que esté a su alcance para lograr la reunificación de las familias que se encuentran en Grecia y España. Según un comunicado oficial, los detalles de las futuras medidas se debatirán en las próximas 4 semanas, labor que comenzará en cuanto se logren los convenios correspondientes. El documento subraya la necesidad de un apoyo financiero de los países que integran la Unión Europea en sus fronteras actuales, incluida una ayuda a la policía y a los expertos en problemas migratorios. Según declaró el canciller austríaco Sebastián Kurz, la presidencia de Austria en la Unión Europea no garantiza que algunos países no intenten controlar sus fronteras nacionales, pero desarrollará esfuerzos para que el bloque no restablezca las fronteras internas. Me formé en una Europa sin fronteras internas y les prometo que Austria durante su presidencia hará lo máximo para que tengamos una Europa sin fronteras internas, dijo Kurz al intervenir en Estrasburgo en una sesión del Parlamento Europeo. Al ofrecer unas horas más tarde una rueda de prensa, Kurz dijo que el proyecto de la Unión Europea podrá considerarse cumplido solo tras la admisión de los países de los Balcanes Occidentales. Europa está viviendo la crisis migratoria más grave desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, provocada en particular por los conflictos armados y problemas económicos en países de África y Oriente Medio. Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año 2017 a Europa llegaron más de 186.000 personas, la inmensa mayoría por el mar Mediterráneo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, comunicó que encargó al servicio jurídico analizar las medidas que propone Alemania para luchar contra la migración ilegal. Agregó que a primera vista la propuesta corresponde a las leyes de la Unión Europea. En otro orden, más de 2.500 personas protestaron frente a la entrada de la base militar estadounidense en la localidad alemana de Ramstein, según informaron medios locales el 30 de junio. En una manifestación pacífica, los participantes exigieron que se cierre la base porque no están de acuerdo con las acciones militares que lleva a cabo Estados Unidos desde su territorio. Entre los participantes estuvo la líder de la izquierda alemana, Sarah Wagenknecht, quien expresó su desaprobación a los ataques mortíferos llevados a cabo por Estados Unidos con la ayuda del país europeo. La dirigente destacó que en Alemania no debería haber ninguna región donde no esté vigente la constitución del país, que prohíbe guerras ofensivas y asesinatos extraterritoriales con el uso de drones. Según The Washington Post, el Pentágono está analizando el costo y el impacto de una retirada o transferencia a gran escala de las tropas estadounidenses estacionadas en Alemania. La decisión se estaría valorando en medio del clima de tensión entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y la canciller alemana Angela Merkel. Según las fuentes citadas por el periódico, Trump se quedó sorprendido por el tamaño de las tropas de Estados Unidos en el país europeo, que tendría desplegados 35.000 soldados en servicio activo. La noticia ha alarmado a los funcionarios europeos, que dudan si Trump tiene realmente la intención de reposicionar las fuerzas estadounidenses o si se trata simplemente de una táctica de negociación en vísperas de la cumbre de la OTAN en Bruselas, donde va a insistir en que los aliados gasten más en defensa. Por otra parte, una fuente diplomática informó a Sputnik que Estados Unidos tiene la intención de renovar las bombas atómicas que se encuentran emplazadas desde los años 60 en las bases militares de varios países de Europa. Según la fuente, se trata de sustituir las bombas tácticas estadounidenses B-61 que se encuentran en Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y Turquía por las nuevas B-61-12 con sistema de colimación GPS. De acuerdo a un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la base aérea Kirtland de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de ese país llevó a cabo recientemente la prueba de una bomba atómica B-61 sin carga explosiva con el fin de demostrar que pueden lanzar este tipo de proyectiles con componentes funcionales no atómicos.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.